El siguiente programa ha sido incluido entre los tres mejores valores del año 2013 en el rubro Música Clásica en Radio por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina, galardonado con la segunda mención del Premio UBA a la Divulgación de Contenidos Educativos en Medios Periodísticos Nacionales 2015 en la categoría Producciones Radiofónicas, rubro Educación, otorgado por la Universidad de Buenos Aires.
El filósofo francés Michel Romier entiende que el arte es la disculpa grandiosa que se da el hombre para ser. El crear objetos que signifiquen algo para sí mismo y para la sociedad es la única gran justificación de la vida humana. El arte es la expresión máxima de esa vida que provoca el encuentro entre quienes lo hacen y quienes lo gozan. Sin dudas es el instrumento más poderoso que el hombre dispone para profundizar, comprender y expresar sus emociones y sentimientos. Podríamos decir que el arte y la música en especial persigue la trascendencia del ser humano como último fin. Con este pensamiento iniciamos nuestro Simplemente Clásica de hoy, con la edición, musicalización, producción general y conducción de quien les habla, Viviana Toledo Ubiña. Muy bienvenidos. Para el comienzo de nuestro programa de hoy, vamos a remontarnos a través de la historia a la época virreinal de América Latina. Y para ello es importante decir que la evolución de la música en nuestro continente tuvo una gran relevancia histórica, porque a través de ella se tuvo una manera no agresiva de acercar a los aborígenes americanos a las doctrinas católicas que habían sido traídas por los españoles. Por esta razón, en la Nueva España se cultivó un estilo musical tan esplendoroso y colorido como el barroco, que en aquella época se creaba en el continente europeo. Por lo general, las composiciones musicales novohispanas se orientaban a las celebraciones religiosas de aquella época, pero algunas veces simplemente trataban de expresar vivencias profundas y muy humanas. Con relación a la música religiosa virreinal, las formas vocales que se importaron de Europa incluyeron el motete, el villancico y la misa. Esta última inspirada en las cinco partes del ordinario de esta celebración católica. Los encargados de enseñar las técnicas de interpretación musical, particulares del barroco, a nuestros antepasados indígenas, fueron los frailes misioneros, de acuerdo a los aportes de investigación realizados por la Secretaría de Cultura de México, al cual hemos tenido acceso. En ese país, tras la caída de Tenochtitlán, llegaron a la entonces Nueva España religiosos franciscanos para enseñar a los nativos de México el Evangelio, por ejemplo. No obstante, para facilitar la comprensión de estas enseñanzas, abrieron una escuela en donde, como parte de la instrucción brindada a los aborígenes, se incluía la música y el canto. En esta escuela, los alumnos aprendían de los frailes canto gregoriano o canto llano, polifonía, técnicas de ejecución instrumental y la construcción de estos mismos instrumentos. Entre los compositores barrocos que se destacaron por sus composiciones durante el periodo virreinal en América, se destaca Ignacio de Jerusalén y Estela, que había nacido en Italia en el año 1710 y que falleció en la Ciudad de México en 1769. También fue violinista, afincado en ese país centroamericano. Maestro de capilla de la Catedral de México en la Nueva España, contratado en España por don José Cárdenas del Real Tribunal de Cuentas, entre otros músicos y cantantes que habían sido destinados para cumplir sus servicios en México. Y fue conocido entre sus contemporáneos con el seudónimo de Milagro Musical, por su talento y por todas sus capacidades que realmente igualaban al mismo maestro de capilla de Madrid, y su música marcó la primera mitad del siglo XVIII. Las sinfonías de Ignacio Jerusalén fueron escritas en estilo galante para cumplir con más de una función social y no muestran significativas diferencias técnicas o estilísticas con las compuestas en Europa durante esa misma época. La construcción de sus motivos y frases, la forma en la que aquellos son introducidos, modificados y usados, es consistente con las prácticas comunes de los compositores europeos contemporáneos a Jerusalén. Fueron construidas con base en los esquemas tradicionales y típicos del galante. Las sinfonías de Jerusalén pudieron ser tocadas en más de un recinto y con más de un propósito, ya sea como una obra instrumental independiente, como una obertura a una obra más grande, para iniciar alguna ópera o representación teatral, o como interludio dentro de una misa. La propuesta para este momento es apreciar la obra Sinfonía en Sol Mayor, que fue compuesta en el año 1760 por Ignacio Jerusalén y Estela, extraída del álbum Al Combate, que pertenece a este exquisito compositor de la época virreinal mexicana, interpretado por Chicago Arts Orchestra con dirección de Javier José Mendoza, y es un bellísimo ejemplo de música virreinal y colonial americana. Duración 9 minutos 44 segundos. Thank you. Clásica por Radio Amadeus, Cultura Musical, 91.1 MHz, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para todo el mundo, a través de www.radioamadeus.com.ar. Deje su mensaje en el teléfono 11-4300-0114.
Hola Viviana, te habla Leandro de Capital. Quería felicitarte por el programa, decirte que lo escucho todos los martes. Es impresionante el aporte que haces a la música clásica y en especial este último martes me encantó la versión de Bon Jovi, que nunca lo había escuchado en versión clásica, así que sigan los éxitos y que siga adelante tu aporte a la música clásica.
En Simplemente Clásica, los contemporáneos de nuestra ciudad y provincia, aquellos artistas que mantienen viva la excelencia de las distintas corrientes musicales. Elisa Calvo es una soprano que tiene más de 25 años de experiencia en el campo de la música, integrante del coro de Buenos Aires Lírica. Vivió gran parte de su vida en Lanús. Inició su carrera solista abordando el repertorio de cámara francesa. Tiene publicados varios trabajos discográficos, entre los cuales podemos mencionar Entre Flores Argentinas, Paisaje y Maestros Argentinos. Comenzó a cantar en un coro amateur, tomó clases con maestros del Teatro Colón y además es profesora de francés. Con ella dialogamos y esto es parte de lo que nos contaba en torno a su carrera y a su vida profesional. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Cómo te va, Viviana? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿eh? Un gusto hablar con vos.
Apreciando la música de cámara argentina, Silvana D'Onofrio, justamente la pianista, porque nosotros hacemos un concierto didáctico, porque Silvana, desde su lado docente, explica un poco la vida de los compositores que estamos dando a conocer. Todo eso a la gente la acerca más a la música de cámara argentina.
Ustedes, junto con Silvana D'Onofrio, conforman el dúo Maestros Argentinos.
Exactamente.
¿No?
Sabés que en realidad este nombre, dúo Maestros Argentinos, surgió porque participamos en un concurso en Torino y nosotras, bueno, mandamos nuestro primer trabajo que se llama Maestros Argentinos, Poetas y Músicos. En realidad nosotras no teníamos nombre en el dúo y la gente del concurso tomó Maestros Argentinos como el nombre de nuestro dúo.
Ah, claro.
Entonces le digo a Silvana, bueno, tendremos que adoptar ese nombre porque evidentemente, si desde Italia, desde Francia nos denominan a nosotras el dúo Maestros Argentinos, será que somos eso, así que nos quedó.
Pero qué lindo, además muy lindo el nombre que le han elegido. Ustedes obtuvieron el diploma de honor allí en Torino, ¿no?
Sí, la verdad que fue una experiencia maravillosa, maravillosa en todo sentido, porque el Conservatorio de Torino estatal es hermoso, nos han tratado muy bien a todos, ¿no? Por supuesto, el nivel de músicos era superlativo. Nosotras allí nos dimos cuenta de dónde estábamos nosotras posicionadas, ¿no? Un poco a veces cuando uno va a los concursos, bueno, es que te pones a prueba, ¿no? Estás, ¿en qué lugar estás? ¿Estás arriba, muy arriba, más o menos abajo? ¿Qué calificación tenés, no? Y cuando nos dimos cuenta que fuimos elegidas entre cerca de 2.000 aspirantes para poder estar en el concurso y que quedábamos 34, 35, 36, ya no recuerdo, la verdad que dijimos, ¡wow!
No, me imagino la emoción.
No, fue tremendo.
Y el orgullo, ¿no? Y además de estar representando a la Argentina, ¿no?
Sí, porque totalmente, eso también porque, se vive así. Por otro lado, como dice Silvana, éramos la parte exótica del concurso.
Porque iban con una música totalmente distinta.
Claro, nosotras no hicimos ni Schubert, ni Schumann, ni Rachmaninoff, ni Fauré. No hicimos música académica europea, hicimos música académica argentina. Entonces fuimos un poquito el exotismo del concurso y fue una experiencia que, la verdad, inolvidable. Para nosotras fue todo un logro poder traer ese diploma que no se le dio a todo el mundo. Si bien no llegamos a la final, ¿no? Porque llegar a la final, las instancias son, o sea, ya te digo, estamos hablando de superlativismo, digamos, sí, claro, en la música, ¿no?
Y representantes de todo el mundo.
Exactamente, sí, sí, por supuesto. Había gente de China, de Corea, o sea, pudo vivir la música en todos los sentidos, porque los coreanos y los chinos sienten la música de otra forma, digamos, ¿no?
Los japoneses también.
Sí, había justamente un dúo de pianistas japoneses. Sí. La gente que viene de China, de Corea, de Japón, son todos superlativos, realmente.
Muy perfeccionistas.
Exactamente,
¿no?
Van hacia la perfección.
Y además me da la impresión de que son muy admiradores de la música de los distintos países, ¿no?
Sí, aparte interpretan música de cámara u ópera. No sé si cómo será la música de cámara en esos países, pero digamos, son amantes de la música occidental, eso
claro.
Es lo que quiero decir.
En Europa, la música académica argentina está teniendo también mucha repercusión, ¿eh?
Sí, es cierto. En realidad, somos nosotros los que no sabemos qué es lo que pasa en Europa con nuestra música.
Claro.
Creo que nosotros deberíamos de tocar o de dar a conocer nuestra música en nuestro país, ¿no? Porque los argentinos, en general, siempre mirando para el lado de Europa, ¿no? Que está muy bien porque es el lugar desde donde venimos, pero nosotros tenemos compositores increíbles, maravillosos. En Europa son muy valorados nuestros compositores, empezando por Ginastera, por supuesto, Guastavino, y bueno, y más para acá, más contemporáneo, Astor Piazzolla es un prócer en todos los países de Europa, esa es la verdad.
Ugarte también es uno de los compositores que ha realizado música para piano, ¿no? Específicamente.
Y Ugarte estudió mucho en Francia, es un exquisito en la composición para piano. Bueno, yo he conocido a la esposa de Flor Ugarte, Martita Ugarte, porque he dado conciertos cantando obras de Flor Ugarte, que ya no estaba, y entonces venía Martita Ugarte a escuchar y agradecer que uno difundiera la música de Flor Ugarte, ¿no?
Qué amorosa, ¿no?
Sí, no.
Además, una persona muy humilde.
Sí, totalmente. Y aparte, una gran pianista fue, en su momento había sido alumna de Flor Ugarte. La verdad que era muy conmovedor cómo ella venía y agradecía, ¿no? La difusión de la música de su esposo.
Y de eso se trata el dúo que conforman con Silvana, ¿no? Porque en realidad lo que hacen es ir por los distintos lugares, las distintas ciudades, llevando nuestra música académica argentina.
Sí, de eso se trata. Nosotras cuando... Yo conozco a Silvana hace mucho tiempo, e inclusive trabajo en su compañía, que se tiene una compañía de ópera. Cuando ella en algún momento me escuchó cantar música de cámara argentina, me propuso hacer este dúo, que en ese momento no tenía nombre.
Se presentaban con sus nombres nada más.
Exactamente. Elisa Calvo, Silvana D'Onofrio. Nuestra propuesta siempre fue dar a conocer, sigue siendo, dar a conocer nuestra música de cámara. Yo, desde que me acuerdo, difundo en mis conciertos la música de cámara argentina. Me parece que como argentina y como música y como soprano es lo que debo hacer. Pero aparte es lo que siento, más allá de lo que debo. Es lo que siento porque es la música con la cual yo energéticamente me llevo muy bien.
Es lo que has hecho desde el inicio de tu carrera,
sí,
¿no?
Sí.
Porque abordaste la música de cámara desde muy joven, digamos,
sí,
desde que recién comenzabas.
Sí, en realidad es la música que a mí me dio lugar en los escenarios, digamos, la música de cámara, y sobre todo la música de cámara argentina. También en su momento trabajé muchísimo la música de cámara francesa porque me gusta mucho, digamos, la composición francesa. La música de cámara argentina, yo me siento identificada no solamente con la música, sino con las letras, con los poetas. Me siento muchas veces conmovida por las letras que los compositores supieron elegir para sus músicas, ¿no? No es casual que Camaño haya hecho las baladas amarillas con poemas de García Lorca, por ejemplo. Entonces creo que ahí hay una fusión con la cual yo me siento muy identificada.
Y vos elegiste dos obras de una compositora argentina llamada Nelly Gómez, ¿no?
Sí, por supuesto.
Háblanos un poco sobre esas obras que vos las estrenaste a nivel mundial.
A nivel mundial, sí. Nelly Gómez tuvo la generosidad de componer dos obras muy hermosas que tienen mucha significación con lo que nos pasó durante muchos años en la Argentina, que tiene que ver con la desaparición de personas. Para mí fue un honor poder darle voz a las composiciones de Nelly Gómez.
Hablamos de Infinito y Horizonte, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Infinito y Horizonte. Dos composiciones oscuras, oscuras en el mejor sentido, ¿no? Con una pesadumbre.
En la temática.
Exactamente. Uh-huh. Una pesadumbre muy grande, y sí, me costó, digamos, en cuanto a lo emocional,
claro.
¿No es cierto? Uh-huh. Porque son con mucha carga emocional. Nelly es una comprometida de su tiempo, de su época, de lo que ella vivió, y yo no tengo palabras para agradecer, porque cuando una compositora que está viva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dice, bueno, me gustaría que vos cantaras esto, es un honor.
Claro, un orgullo.
Con todo lo que eso significa.
Pero además sos tan versátil, ¿no? Porque has pasado por estas temáticas con temas que tienen que ver con nuestra dura historia, ¿no? Con nuestra dura realidad.
Sí.
Y por el otro lado has tenido la posibilidad de hacer, bueno, los roles más diversos, ¿no? Por ejemplo,
sí.
Bueno, hasta de hacer de la madre y la bruja de Hansel y Gretel, por ejemplo, ¿no?
Sí, eso fue muy divertido.
Contanos un poco esa versatilidad, ¿cómo lo vas logrando, ¿no?
Uno tiene que estudiar mucho el rol, ¿no? Por ejemplo, en Hansel y Gretel, ser la madre y ser la bruja, yo tengo que confesar que me sentía bastante mejor siendo la bruja que siendo la madre. La verdad.
Era más divertido, ¿no?
Totalmente, era más divertida. Sí. Yo le decía a Silvana, déjame ser la bruja. No, pero que vos sos una madre perfecta. Le digo, está bien, pero a mí me gusta ser la bruja. Para una poder hacer un rol, o interpretar un rol, o encarnar un rol, tiene que estudiar mucho, tiene que leer entre líneas, tiene que buscar, tiene que conocer mucho el libreto, tiene que conocer la época en que se escribió determinada ópera y por qué son esos roles y por qué ese rol hace determinadas cosas y no otras. Y entonces te vas metiendo adentro de la personalidad del rol. Para mí, por ejemplo, hacer la madre era fantástico en Hansel y Gretel, pero era mucho más fantástico hacer la bruja, porque yo podía bucear en la parte, a ver si se me permite decir esta palabra, jodida del asunto, ¿no?
Sí, lógico.
Poder sacar todas esas cosas que uno tiene, ¿no? Y que en general no andás sacando por la vida.
Era como hacer un poco de catarsis, ¿no?
Claro.
A través del personaje.
Tal.
Sí. Y todos estos trabajos los has hecho a través de la Casa de la Ópera, ¿no?
Hansel y Gretel lo hice con Música en Escena, que es una compañía que se dedica a difundir la ópera, pero para niños. Por ejemplo, hicimos La Flauta Mágica y tuve la suerte de poder hacer el rol de Pamina, ¿no? Sí. La princesa. Para la Casa de la Ópera canté La Desdémona del Otelo de Giuseppe Verdi. He hecho fragmentos de La Bohème cantando La Mimi. Le Villi de Giuseppe Verdi, La Anna.
Para nosotros ha sido un gusto, realmente.
No, para mí, por favor. Para mí un gusto enorme que ustedes se preocupen por la música de Cámara Argentina. La verdad que estamos en Argentina, debemos hacerlo, más allá de conocer otras músicas que nos preceden, por supuesto.
Por favor, hasta pronto.
Gracias.
Muy cálida la charla que manteníamos con Elisa Calvo, y vamos a escucharla interpretar una de las obras incluida en el trabajo Maestros Argentinos, Poetas y Músicos, junto a la pianista Silvana D'Onofrio. Es una obra de Alberto Williams, Milonga Calabacera, en donde hay una diversidad de emociones que van desde lo lírico a lo nostálgico, a lo humorístico y melancólico. Duración 2 minutos.
No me mires como miran las lechuzas, ¿por qué me asustas? ¿Por qué me embrujas? Mírame con más dulzura como miran todas las chicas que se encariñan. No me digas que desprecias mis piropos, me tienen loco tus grandes ojos. No mires pues tu cuerpo con desaires de pavos reales, porque este balde. No me vengas con excusas y amenazas, porque en la plaza te arrastro el ala. allá donde el diablo perdió el poncho, porque no logró sino tu enojo. Con amargas calabazas has perdido mi corazón. Adiós te digo, por siempre adiós. No me mires como miran las lechuzas, porque porque me embrujas. Mírame con más dulzura como miran todas las chicas que se encariñan. No me digas que desprecias mis piropos, me tienen loco tus grandes ojos. No mires nuestro cuerpo con desaires de pavos reales, porque este balde. No me vengas con excusas y amenazas, porque en la plaza te arrastro el ala, porque en la plaza te arrastro el ala, te arrastro el ala. No me claves en el pecho las espuelas de tus querellas, porque me enferman. Vine a verte, tus desdenes me han vencido. Perdón suplico para el cautivo. Como un perro que un fapuleo dejó maltrecho, ya me voy a donde el diablo perdió el poncho, porque no logró sino tu enojo. Con amargas calabazas has perdido mi corazón. Adiós te digo, por
no seguimos modas, podemos elegir lo que queremos escuchar. Solo nos sentimos influidos por aquello que nos eleva el espíritu y embellece nuestros oídos. Simplemente Clásica. 14 años de historia y música en el medio de comunicación que aún sigue conservando la magia. Radio Amadeus, Cultura Musical. 91.1 MHz. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para todo el mundo, a través de www.radioamadeus.com.ar.
Toledo Comunicación.
Grabación y producción integral de programas de radio, textos institucionales, publicitarios y educativos, presentación de libros, congresos y eventos empresariales, voz en off para documentales, experiencia y desempeño profesional.
Toledo Comunicación.
Contacto vivitoledo15@gmail.com. Para este momento de Simplemente Clásica queremos rendirle un homenaje a la pianista Olga Galperín, que tiene 92 años y que, a pesar del tiempo transcurrido y de que su memoria no la acompaña, toca Debussy y Ravel con la misma pasión que a los 14 años. Ella vive en el barrio de Congreso, en la ciudad de Buenos Aires, y espera entusiasmada la llegada de fotógrafos y alumnos como en sus mejores tiempos, pero que ya no llegan. No recuerda muchas cosas de su vida, pero jamás ha olvidado una sola tecla sobre el piano. Grabó discos, fue dirigida por Pedro Ignacio Calderón, dio conciertos en Europa y formó a músicos tanto en Argentina como en Francia. Olga Galperín creció en una familia de artistas rusos. Su mamá fue Victoria Osirsky, que tocaba el piano, y su padre, Isaya Galperín, maestro de repertorio del Teatro Colón de Buenos Aires. Y según cuentan los hijos de Olga, fue rebelde toda su vida. A los 22 años, por ejemplo, conoció a Ernesto Deira, hijo de inmigrantes gallegos, que no pertenecía a la colectividad judía. Y había sido un escándalo para esa época que una joven de buena familia le diera el sí a alguien de un mundo tan diferente. Además de ser abogado, el marido de Olga llegó a ser un gran artista plástico. Por eso, la pianista siempre respiró ese ambiente, con reuniones de su padre junto a personajes como Federico Peralta Ramos, Marta Minujín o Alberto Ginastera, entre otros tantos del círculo del Instituto Vitela. Olga no es una pianista encerrada en una época. Tiene oído crítico, curioso, y su rango musical abarca desde la música brasileña hasta los Beatles y Pink Floyd. Además, siempre le interesó el cine y la literatura moderna. Vamos a escuchar a Olga interpretar en su piano una obra de Maurice Ravel que fue ejecutada por la pianista en los años de su esplendor como concertista. La obra elegida es Gaspar de la Noé, pieza para piano solo, compuesta en 1908 e inspirada en una colección de poemas en prosa publicados en 1842, un año después de la muerte de su autor, el poeta romántico francés Aloysius Bertrand. Obra en la que el poeta vierte una impresión muy personal, mágica y fantasmagórica de la Edad Media. Apreciemos el primer movimiento, Ondine, que es el más colorido y sensual. En el poema, Ondine es una sirena que le canta a un hombre a quien le describe su mundo fantástico, tratando de seducirlo. Pero el hombre está casado y con una mortal. Cuando le cuenta esto a Ondine, la sirena llora y ríe para luego desaparecer tan velozmente como apareció. En el piano, el intérprete debe crear una atmósfera suave y brillante a la vez, con sutiles diferencias en el toque para agua que ondula, que corre, que brilla o que salta, y que Olga Galperín logra fantásticamente. Disfrutemos entonces de esta pieza que tiene una duración de 5 minutos 44 segundos. estamos haciendo un homenaje a la pianista Olga Galperín, que con su marido decidieron irse a vivir a Francia en julio del año 1978 y se establecieron con su hijo en París, en la zona de la Bastilla. Allí Olga comenzó a dar clases en un conservatorio y en su casa pronto conoció a Clara, una alumna tímida que tenía 9 años y se volvió parte de la familia prácticamente. Desde aquel entonces, la relación nunca se interrumpió. Hasta el año 2019, Claire viajaba 2 veces al año a la Argentina para visitarla. Luego de la pandemia, solo hablan por teléfono y en perfecto francés. Ella es un recuerdo presente en la mente de Olga. Llegó a tocar con orquestas de Francia, de Italia, de Austria. En algunas ocasiones hizo viajes muy importantes y deslumbró en España y en Suiza. Los olvidos de esta pianista comenzaron aproximadamente allá por el año 2010 con situaciones cotidianas. Por ejemplo, no se acordaba de pagar los impuestos y necesitaba que le repitieran varias veces las cosas. Hoy los caminos de la memoria la llevan a Olga por distintos momentos de su vida. A veces busca el pasaporte para hacer imaginariamente una de sus tantas giras o espera al fotógrafo para la portada de la tapa de su próximo disco. En su mundo de recuerdos y fantasías, la vida profesional de Olga sigue activa. En el año 1986, después del fallecimiento de su esposo, la pianista se despidió de Francia y se instaló en el barrio de Congreso, la misma casa donde vive desde hace más de 30 años, cuando desarmó su vida en París y en las paredes de este departamento se exhiben los cuadros que habían sido pintados por su esposo y en el centro de la sala hay 2 pianos. Ahora Olga no reconoce a sus nietos, por ejemplo, que van a visitarla, pero vivir en la misma casa le permite mantener ese ambiente de familiaridad y cercanía. Pese a todo, el piano es su lenguaje, su forma de expresarse y cada vez que se sienta frente a las teclas pasan cosas maravillosas, ya que de las notas jamás se olvida. ¿Cómo es posible que Olga olvide casi toda su vida menos las notas de las melodías? Bueno, hay una respuesta que la da la subdirectora de la Clínica de la Memoria en INECO, Noelia Pontelo. Ella explica que tocar el piano es una memoria de procedimiento y tiene que ver con esas memorias repetitivas donde se incorpora una actividad. Esas memorias involucran otros circuitos neuronales. Además, la música es su pasión, entonces todo lo que es un componente emocional tiene un factor que predispone a mantener un poco más vivos esos recuerdos y hace que esa memoria, al tener una carga afectiva, pueda preservarse por más tiempo. Bruno Gelber, el afamado pianista, recuerda a Olga con simpatía. Él comenta que ha sido un placer saber que una artista tan buena como ella siga teniendo esa facilidad para tocar el piano aún no estando bien de salud. Me emociona muchísimo. Olga ha sido alguien muy querida en el ambiente y la recuerdo con enorme simpatía. El recuerdo de Bruno Gelber y este homenaje que le estamos haciendo a Olga Galperín. Vamos a disfrutar otra obra interpretada por la artista en su época de esplendor para finalizar este reconocimiento de Simplemente Clásica a Olga Galperín. Es el movimiento Allegro Vivo de la sonata número 3 para violín y piano de Claude Debussy, acompañada por el prestigioso violinista Nicolás Chumachenko, hijo de padres rusos, nacido en Polonia en 1944, que creció y se formó en Argentina y que lamentablemente falleció en diciembre de 2020 en plena pandemia a los 76 años. Fue grabada en un disco que realizaron juntos en 1970. Duración 5 minutos 22 segundos. Casi sobre los últimos minutos del programa voy a hacer algunos agradecimientos a invitaciones que me han llegado y por supuesto a los saludos de nuestros oyentes que se van sumando cada semana. Gracias a los músicos de la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda por la invitación al concierto que tuvo lugar en el Teatro Roma de esa localidad del conurbano con entrada libre y gratuita el pasado 8 de octubre bajo el título Encuentro con otras latitudes. Muchas gracias por la invitación. También al Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino, que ha iniciado los conciertos gratuitos el pasado fin de semana con la obra Las Cuatro Estaciones de Vivaldi y otros trabajos de Astor Piazzolla en un escenario al aire libre en la Plaza Seca de ese teatro que está ubicado en la ciudad de La Plata. Gracias a Ricardo de Lomas de Zamora por comunicarse, a quien le ha gustado mucho el trabajo del compositor Eric Whittaker, según nos cuenta, y por supuesto también un especial saludo a Leandro de la ciudad de Buenos Aires, que se tomó el trabajo de dejar su mensaje de voz para comentarnos que le gustó mucho la versión de Chelos sobre una obra de Bon Jovi. Me alegro mucho que te haya gustado, vamos a seguir difundiendo esos temas de la música popular hechos en versiones orquestales o de cámara para disfrutar con todos nuestros oyentes. Llegamos al final de Simplemente Clásica. Y para el cierre, me gustaría comentar un pensamiento del recordado y tan querido Juan Pablo II. Para él la inspiración musical era mucho más eficaz que las palabras. Decía que la música es capaz de expresar en toda su hondura los sentimientos más profundos que laten en el fondo de la entraña del ser humano, como si solo ella, por medio de su poder expresivo o su textura sonora, fueran capaces de alzarse y llegar allí donde por sí sola no es capaz de subir y arribar la palabra. La música, decía Juan Pablo II, nos habla y nos hace sentir mejor que cualquier otra expresión artística los estados anímicos del ser humano que se manifiestan y hacen patentes, tanto en la alegría como en la tristeza, el amor y el dolor, la angustia o la duda, siendo por lo tanto esta capaz de trastocar y conmover las zonas más íntimas de nuestro psiquismo. Con este bello pensamiento nos despedimos de Simplemente Clásica. Fue un gusto para mí acompañarlos desde la producción general, musicalización, edición y conducción de este programa. Que tenga una excelente semana.
Los clásicos de siempre se complementan en armonía con las tendencias americanas y los contemporáneos de nuestra ciudad y provincia que mantienen viva la excelencia de las distintas corrientes musicales. Simplemente Clásica, con Viviana Toledo Oubiña. Martes, 18 horas, por Radio Madeus, 91.1.